Classical Laguna Experience. Estreno de la ópera Luciérnaga de Gabriel Ortiz, Pacho Flores con Etropía, Alma de Bolero y más. Del 3 al 6 de octubre en San Cristóbal de la Laguna y del 8 al 10 en La Gomera y Lanzarote. Visita clecanarias.com. Patrocina Gobierno de Canarias y Promotur.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ocho y un minuto de la mañana, vamos a ver cuáles son después de las claves, la agenda de este lunes 7 de octubre. Santi Morellón, ¿cómo viene el día?
Hola, muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estaremos atentos a la reunión del Gobierno de Canarias, que este lunes analiza las consecuencias de la decisión del PP de suspender las negociaciones sobre la acogida de los menores llegados en patera. Horas antes, por cierto, de que el presidente de Canarias comience un viaje oficial a Marruecos para reforzar cauces de cooperación en este ámbito. En el Partido Popular también se analiza esta cuestión. Hoy, su líder en las islas, Manuel Domínguez, se va a reunir con diputados y senadoras de la formación para defender y definir las iniciativas que van a presentar en las Cortes en materia de inmigración. Estamos también pendientes de las manifestaciones convocadas aquí en Canarias en protesta contra la guerra en Gaza. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria está interviniendo hoy en la 22ª Semana Europea de las Regiones y las Ciudades y en unos minutos ya prácticamente pues vamos a tener en nuestros micrófonos a la presidenta del Cabildo Tinerfeño, Rosa Dávila, que hoy, por cierto, informaba en el centro de control de Tizsa sobre cuestiones como la gratuidad del transporte o los refuerzos de las líneas.
Pues son los temas de esta jornada, la agenda de esta jornada de lunes, en la que voy a tener el gusto de entrevistar a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal,
señora? ¿Qué tal? Dávila, Buenos días. Un placer estar con ustedes, poderlos acompañar en esta mañana.
Enseguida comenzamos. Una pausa y volvemos.
En COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En el mercado de Vegueta somos más. Más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Descubre el futuro de la movilidad en Movelec, el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Del 18 al 20 de octubre vuelve a abrir sus puertas en Infecar para mostrarte las tendencias y novedades en movilidad eléctrica. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 7 al 13 de octubre, 5 bonos de 2.500 euros para disfrutar de un viaje. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928 78 64 31 y 659 64 7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hay que ver la expectación que ha generado Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife. Mira que se suma a la mesa Guillermo García, que se ha venido aquí con nosotros.
Te quieren estar todos.
Está Noelia Curbelo, está no Noelia Curbelo también por ahí lista. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Pensaba que estaba. Ah, no, ahora te escuchamos, que no te oíamos. Uy, ¿estaba lista o no estaba lista? ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Ahora te escuchamos.
Muy bien, buenos días. Que nada, encantada de poder participar hoy.
Muy ¿qué bien, tal, gracias. Noelia? Un abrazo muy fuerte. Hola.
Pues señora Dávila, tengo un montón de preguntas y poco tiempo, no sé cómo vamos a resolver esto.
Empezamos rapidito, es que
solo un montón de temas. Mira, por lo último, por lo de fin de semana. Hay que ver franco, el año que viene serán 50 años ya que murió el dictador. Y
que siga siendo protagonista, la verdad que sí.
Y que siga trayendo de cabeza, Bueno, ¿cree usted que esta va a ser la solución ya para el problema de esa... De ese monumento, en principio, en memoria o a mayor gloria del dictador, pero que también, por otro lado, ha sido declarado bien de interés cultural, esto de resignificarlo, renombrarlo? Sí.
Bueno, como saben, el Cabildo de Tenerife tiene una sentencia que nos obliga a incoar e iniciar un expediente de protección de ese monumento como bien de interés cultural. Serán cuando concluya el expediente, serán los expertos los que determinarán si en ese monumento concurren los valores artísticos suficientes como para ser protegido. Pero en tanto ese expediente concluye, que será el Gobierno de Canarias el que finalmente, con todos los informes, pues determine si es declarado BIC o no, si es declarado bien de interés cultural y por lo tanto con esos valores artísticos, la Ley de Memoria Democrática, tanto la ley del Estado como la del Gobierno de Canarias, permite resignificar aquellos lugares que por su valor artístico o arquitectónico, si quitar algún tipo de pieza de algún lugar supone pues un riesgo, pues renombrar, resignificar y por lo tanto que este monumento no sea una exaltación al levantamiento militar ni a los años más oscuros de nuestra historia, ¿no? Y a un homenaje al dictador, sino que pueda tener otro nombre más acorde con los valores democráticos de libertad, de concordia, de manera que en el Cabildo, en paralelo a la obligación de iniciar esa protección, hemos planteado el grupo de gobierno, CC y Partido Popular, pues la posibilidad de impulsar que se promueva esa resignificación y cambiar el nombre del Monumento Franco.
¿Pero cambiar el monumento de alguna manera? ¿O
no, nosotros ahora mismo...
¿Hacer algún tipo de reforma, actuación sobre él?
No se puede. Ahora mismo no se podría, en este momento, lo que se podría es... Nosotros estamos con ese expediente administrativo de protección, insisto, por imperativo legal, porque hay una sentencia condenatoria al Cabildo, con la Asociación para la Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel interpuso una demanda al anterior grupo de gobierno del PSOE con Podemos y bueno, la justicia le ha dado la razón y nos obliga a iniciar el expediente.
Miren, hasta ahora, 8 y 9 minutos, mucha gente cogiendo la guagua, cogiendo el tranvía en la isla de Tenerife, señor Dávila, preguntándose si va a seguir siendo gratuito. Si el Estado retira la parte que aporta para que sea así, ¿ustedes pondrían la diferencia?
Yo voy a empezar por negar la mayor, Roberto, si me lo permite. Fíjate que este tema ha suscitado fundamentalmente porque se van a prorrogar los presupuestos. Los presupuestos de este año, como los del año pasado, gracias a la negociación que se llevó por parte de Coalición Canaria, que nosotros insistíamos mucho que si se aplicaba la gratuidad para los trenes, que en Canarias, sin tener trenes, pues se aplicara a nuestro transporte público, la guagua, pues conseguimos que se consignaran 80 millones de euros. Si se prorrogan los presupuestos, se prorrogan los 80 millones y se puede hacer exactamente lo mismo que se hizo el año pasado, que fue casi a final de año, el 28 de diciembre, se sacó un real decreto donde se mantenía la gratuidad. Entonces, si los 80 millones de euros van a estar en el presupuesto y están en el presupuesto porque se van a prorrogar, yo no creo que tenga ningún sentido quitar la gratuidad, sobre todo porque en Canarias tiene un mayor sentido.
¿Para todos o
sí,
solo
no,
para
bueno,
los
para
más
el,
vulnerables?
Tal y como está, que es para el pasajero recurrente. ¿Quién es el pasajero recurrente? Fundamentalmente quien va a trabajar, quien va a estudiar y necesita del uso del transporte público. Nosotros no tenemos otra alternativa y el problema que tiene el ministro de Transporte no es el de la guagua en las islas. Él tiene un problema con los gastos multimillonarios del déficit de Renfe y el dinero que se le va por los trenes y la alta velocidad. Y entonces entiendo que se lo pueda plantear para el cercanías porque no está puesto para el pasajero recurrente, sino solamente con hacer un viaje cada 3 meses en la península tienes la gratuidad. Sin embargo, aquí las exigencias son mayores. Por lo tanto, nosotros abogamos porque se mantenga la gratuidad tal y como la conocemos en este momento en las islas. Porque además, perdón, me extiendo un poquito más. Razones. Se ha incrementado un 44% el pasajero de transporte público. Ya es mucho la cantidad de gente que ha dejado su vehículo privado particular para coger la guagua. Hemos hecho una inversión multimillonaria desde el Cabildo, de más de 250 guaguas entre 2024 y 2025. Ya hay 150 guaguas, 300 nuevos conductores. Hemos reforzado líneas, hemos puesto las líneas lanzaderas para la universidad, que con toda seguridad tendremos incluso que poner más, sobre todo en el sur, donde ha sido un éxito rotundo en estas primeras semanas de universidad, y todo eso ha sido motivado por el impulso que le ha dado la gratuidad.
Que si se va a la gratuidad, la gente vuelve a los coches, ya se nos vuelve, bueno, se empeoraría el problema de tráfico, que ya sabe usted el cabreo que hay entre muchísimos ciudadanos por las colitas que tienen que hacer cada mañana.
Vamos a dar la batalla por el mantenimiento de la gratuidad y seguir apostando por esa gran revolución verde que hemos iniciado en Tenerife para que el transporte público esté por encima y se priorice sobre el vehículo particular.
¿Con tren en el sur?
Sí, bueno, estamos trabajando, de hecho ya hemos sacado... como saben, los proyectos de los trenes se quedaron paralizados durante el anterior mandato del Partido Socialista con Podemos. Es llamativo porque se impulsó para Gran Canaria y, sin embargo, estando más avanzados en Tenerife, se paralizaron en Tenerife. Se guardaron una gaveta y nosotros lo que hemos hecho es recuperarlos. El del Tren del Sur, que estaba mucho más avanzado, hemos sacado ya la evaluación, el informe para la evaluación de impacto ambiental, que se había caducado. Y yo espero que tiene un plazo de ejecución de 8 meses, el informe, después volverlo a someter a impacto ambiental, pero en principio no pasa por ningún espacio natural protegido, no debería tener mayor problema.
¿Para cuándo me lo fía el Tren del Sur? Así, pronto, si tuviese que calcular.
No es un objetivo que no vas a ver de la noche a la mañana. La tramitación administrativa es larga y mucho más cuando lo has parado 4 años, son 4 años perdidos. Yo confío en poder sacar a licitación el Tren del Sur, el tramo que haríamos en esta primera fase, porque lo vamos a fasear, que es desde San Isidro hasta Costa de Eje, tocando por supuesto el aeropuerto, y en el aeropuerto además ya está prevista en la obra de AENA, contempla la llegada del tren, licitarlo a finales de 2027, toda la tramitación administrativa, y después 2 años de ejecución.
Eso me sale 2029, mi Guillermo.
Sí, por eso.
Más o menos.
Se paró. Fue una pena. La verdad que fue una pena la parálisis de este proyecto que ya estaba muy avanzado y que podríamos haberlo visto pues probablemente mucho antes, para el 2026, 2025, 2026. Yo entiendo que la gente ahora sea escéptica porque se ha estado hablando de trenes durante muchos años. Pero ahora hay determinación en el gobierno del Cabildo, hay determinación también en el gobierno de España
¿Y hay dinero?
Y hay dinero en Europa. Hay 30.000 millones que financiarían el 70% de la inversión. Y nosotros, además, al abordarlo por fases, es mucho más, digamos, asequible a la hora de abordarlo. Fíjate que en este tramo del sur de Tenerife se mueve diariamente, es una de las zonas más congestionadas, 500.000 de desplazamientos se producen en esa zona de Abona, entre San Miguel, San Isidro, Granadilla, y por supuesto toda la zona de los cristianos, de Adeje, de Adrona. Esta es una de las zonas con una mayor tráfico y por lo tanto requiere de una solución, además de las guaguas que las estamos poniendo, una solución de transporte público de alta capacidad como son los trenes.
Rosa, una cuestión, vamos a ver. Está claro que hay una apuesta clara por el transporte público, eso sí. Nos ha quedado clarísimo. Trenes, guaguas lanzadera, tanto del sur como del norte, apuesta por refuerzo de Tirsa, pero más allá de eso, al señor que no va a coger el transporte público, que sigue en coche todas las mañanas, atascado en la Tenerife 5, ¿qué le decimos? Es decir, ¿cuál es la prioridad del Cabildo ahora mismo en cuanto a infraestructuras viarias en esa parte de la isla?
En esa parte.
En los próximos años, sí. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Bueno, aparte, vamos a ver, el desdoblamiento de los terceros carriles para que sean carriles prioritarios para la guagua y los vehículos de alta ocupación va a ser una prioridad. Pero si me hablas de tramos concretos, estamos hablando del tramo que va entre Guamasa y Los Rodeos. Hemos visto cuando lo hice con la prueba de Guamasa, esa incorporación de 1.200 vehículos en ese punto resulta crítico. Yo creo que también vamos a ver una notable mejoría cuando se termine ese gran anillo peatonal de Padre Ancheta, que como saben ya está en plena ejecución, va en marcha muy bien. Mañana se coloca el quinto módulo y estaremos terminando ya no solo la obra de la colocación del anillo, sino la ejecución de la totalidad de la obra para finales de abril. Y ahí vamos a quitar un punto negro también crítico, donde pasan cada día 50.000 vehículos que se encuentran con 20.000 peatones, en 8 pasos de peatones, cortando constantemente la circulación. Y después hay otras soluciones que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, comienza ya en noviembre el transporte a la demanda. Y eso significa también quitar muchos vehículos de gente a la que no le llega la guagua porque vive en las zonas de medianía. Son zonas de medianía aisladas normalmente, aisladas me refiero, que no tienen esa frecuencia de guagua, donde vas a tener un transporte a la demanda. Y piensa que la población en estas zonas se han envejecido, con lo cual normalmente va el hijo o la hija para llevarlo al centro de salud, o estudiantes que tienen que ir a los institutos. Ya vamos a empezar por la zona de Güímar, Arico y Fasnia. Son 13.000 personas a las que vamos a dar servicio con un transporte de microbuses a la demanda, que lo van a llevar hacia los intercambiadores, hacia las estaciones de guagua y también hacia los centros de salud.
Pero vamos a ver algún día algún tercer carril.
Sí.
De aquí a la Tenerife 5 voy a pasar la guagua a toda velocidad, sí, y me anime a dejar el coche.
Afortunadamente eso lo vamos a ver. Los carriles bus en determinados tramos, que es en el caso de Candelaria hacia Santa Cruz y viceversa, y también en la TF5 y en la TF1, se terminarán antes de que termine el mandato.
¿En la TF5 en qué tramo?
En la TF5, en el tramo que va entre Santa Cruz y La Laguna, es donde está previsto ese carril bus.
¿De La Laguna hacia el norte? De momento no.
En La Laguna en el norte tenemos que tener tercer carril. Es que si no tenemos tercer carril, difícilmente condenas uno completo. Entonces, sí es verdad que la prioridad es retomar aquel proyecto que era ampliar un carril descendente desde Los Rodeos desde Guamasa hasta Los Rodeos, de manera que se agilice el acceso hacia Santa Cruz en la primera hora de la mañana.
Presidenta, usted se reunió a principio de mandato, sí, con el Consejero de Obras Públicas, con Pablo Rodríguez, sí, para coordinar esas acciones que son las que tiene que ejecutar la comunidad autónoma, no el Cabildo. Tenemos pendiente el cierre de la línea insular entre Icó y Los Realejos, el tercer carril de la Tenerife 5 que hablaba Guillermo, la variante de La Laguna, que no sabemos si realmente al final va a salir adelante o no. Todos esos proyectos, la cuestión es cuándo se van a materializar, cuándo vamos a ver las obras en marcha.
Bueno, estamos viendo obras y sufriendo obras de las chafiras, como ustedes saben. También hay una obra que va bastante bastante bien, que es el túnel de Erjos, que va a suponer un antes y un después en la conexión del norte con el sur.
Sí, pero esas ya estaban, las nuevas, de las que se iba hablando desde hace años.
Bueno,
¿Cuándo se van a ver?
Las nuevas, a nosotros nos gustaría que comenzara ese tramo de Guamasa. Ya pasó el informe de impacto ambiental y simplemente está la licitación, o sea, el proceso de licitación. Teníamos la discusión si abordar el cabildo o hacerlo directamente el gobierno. Nosotros hubiéramos preferido haberlo abordado el cabildo directamente para que el gobierno se centrara en los terceros carriles, tanto en el norte como en el sur, especialmente en el sur, donde ya está planificado el de por ejemplo, la de San Isidro. Antes de que finalice el año, yo voy a ganar un poquito de tiempo, no quemar. Yo diría que en el primer trimestre saldrá el tercer carril del sur, y ese es un tramo importante también, porque va a desahogar mucho, y también la parte de Guamasa también estará licitada.
Bueno, no quiero que el tráfico nos atasque, ¿eh? Sí. La entrevista también, todo, aunque es uno de los temas que más preocupa, evidentemente.
Sí, las colas es de los problemas, todo. Y además que nosotros creo que fuimos valientes abordándolo sin tapujos y no emplazándolo todo a la ejecución de obras, sino tomando medidas de movilidad. Porque es verdad que Tenerife tiene los datos de motorización más altos de toda España. Así que el cambio cultural, por eso se apuesta por la gratuidad y vamos a dar la batalla por la gratuidad.
Hombre, presidenta, y si los datos de empleo siguen siendo tan buenos en su isla, en la de Tenerife, lo cierto es que a lo mejor va a haber más movimiento todavía, porque es verdad que es una isla o es la isla que más está tirando del empleo, según los últimos datos. ¿A qué lo achaca?
Mira, Roberto, nosotros cuando llegamos al Cabildo de Tenerife teníamos una tasa de desempleo en Tenerife de cerca de un 22%, un 21,9% en concreto. Y sin embargo, me comparo con quien me puedo comparar, que es una isla parecida en lo económico, en lo demográfico, como es Gran Canaria, estaba en un 15% de desempleo. Bueno, ¿por qué 7 puntos por encima de Gran Canaria? Y yo creo que es que la isla había perdido el impulso, la necesidad, esta isla había quedado paralizado los proyectos, probablemente la inestabilidad del gobierno del Cabildo con un partido socialista que no tenía, que su socio era Podemos y bueno, y Ciudadanos, una dos personas de Ciudadanos, no le daba estabilidad para dar impulso a los proyectos que eran fundamentales, impulsar la economía. Desde que nosotros hemos llegado, como bien has dicho, Tenerife ha sido la locomotora del empleo en toda Canarias, probablemente porque Gran Canaria ya estaba en unas tasas de desempleo que estaba cercano al desempleo de estructural. Ha bajado algo, pero el caso de Tenerife es que nos hemos colocado por debajo de la media de Canarias, estábamos por encima, hemos generado, es la isla que más empleo genera, y en este momento estamos por debajo en un 13,2% de paro, es decir, hemos bajado casi 10 puntos, 8 puntos la tasa de desempleo. Y yo creo que eso, desde luego, no solo y exclusivamente atribuible al impulso que le estamos dando al empleo desde el Cabildo de Tenerife, pero desde luego sí creo que a la estabilidad y a los proyectos que hemos puesto en marcha.
Mucho desempleo se genera en el sector turístico, sin duda, que está tirando también y además que está demandando empleo que no consigue.
La construcción está demandando empleo y no siempre y no encuentran.
¿Sí? En el caso del turismo, ¿le preocupa estas, voces contestatarias con el modelo turístico, esta manifestación que hay convocada ya contra el modelo turístico en Canarias, ¿le preocupa el efecto que pueda tener sobre nuestra principal industria?
A ver, yo creo que me tiene que ocupar, no preocupar. Yo he dicho que el modelo económico de cualquier país, de cualquier región, tiene que estar al servicio de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y un modelo turístico que nos sirvió para sacar a Canarias y a Tenerife de ser una sociedad rural empobrecida y que ha servido en los últimos 50 años, tenemos que poder preguntarnos en voz alta, la sociedad en su conjunto, si es el mismo modelo que nos va a servir para los próximos 50 años. Y yo creo que la respuesta es muy clara. La respuesta es no. Por lo tanto, hay que repensar el modelo turístico y tenemos que hacerlo con la capacidad que nos dan el diálogo, los espacios de consenso. Una manifestación es un espacio de consenso. Yo creo que es a veces se convierte en un batiburrillo de quejas sobre muchas cosas. Creo que hay que poder dialogar y debatir sobre los modelos turísticos, sobre el modelo de crecimiento, sobre el espacio que ocupan los turistas en la vivienda vacacional y cómo tensionan el precio de la vivienda. Piensa que desde 2014 a 2024 el precio de la vivienda en Canarias ha pasado de 467 euros a 1.101 euros. Ya prácticamente, si quieres alquilar una vivienda, te cuesta más que una hipoteca, pero es que es difícil además acceder a ese alquiler porque los propietarios tienen miedo de que la persona, yo soy madre de dos hijas separadas, por mucho contrato que tengas, vas a alquilar y les cuesta porque el propietario tiene miedo que pierdas el contrato y que por lo tanto te conviertas en una persona vulnerable y tienes más derechos, a veces, entre comillas, los ocupas que el propietario. Y normalmente los propietarios son personas no grandes tenedores, sino son a lo mejor una persona mayor que ha puesto ahí todos sus ahorros y que lo quiere para pagar un centro de mayores. Entonces, aquí hay que poder conciliar el derecho a la vivienda, el poder a tener un alquiler asequible, también la protección de los propietarios.
Pero la pregunta es, Rosa, sobre este asunto de la manifestación turística, ¿se ha hecho algo en estos 6 meses, desde el 20 de abril?
Bueno, nosotros sí.
Fíjense. Digo porque les escucho mucho decir, hay que abrir un debate sosegado. Otra frase que escucho mucho es, hay que poner al ciudadano canario en el centro de las estrategias, de las políticas, pero lo que se pregunta al ciudadano es, ¿se ha hecho algo en estos 6 meses?
Bueno, en el ámbito que a nosotros nos compete, sí. Nos hemos puesto en marcha la primera ecotasa en el Barranco de Masca. Ha funcionado muy bien. Fíjense que los turistas están pagando 28 euros por ocupar un espacio protegido y que de alto valor. Y yo creo que por ahí tiene que ir también el poner en valor nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio natural. Y lo siguiente será el Teide. También estamos trabajando con los vecinos porque sobre todo tenemos un grave problema con los vehículos, de atascos y sobre todo pues cada vez más las redes sociales indican espacios que antes eran singulares en los que íbamos solo los canarios y los turistas han salido de los resorts y han ocupado todo el espacio.
¿Por qué les cuesta tanto poner una tasa a la pernotación que se está haciendo?
Primero porque no nos corresponde al Cabildo de Tenerife. Esa pregunta deberíamos hacérsela en todo caso al gobierno de Canarias.
Le pregunto a Coalición Canaria.
Si me pregunta como secretaria de organización de la Coalición Canaria, nosotros hemos debatido sobre la tasa turística, ¿no? La oportunidad de si una tasa turística lo que va a servir es para recaudar más. Nosotros tenemos un impuesto, mi opinión, y he sido consejera de Hacienda, yo abogaría más por gravar más a través del IGIC y diferenciar el turismo de manera que pudiera gravarse aquello específicamente como es, por ejemplo, la pernoctación, pero a través de un impuesto. No de crear una tasa que te va a generar nuevos gastos también para recaudación. Si ya tú tienes una herramienta, cosa que no tienes en otras comunidades autónomas, en Barcelona no lo tienen, en Cataluña no lo tienen, no lo tienen en Baleares, nosotros sí. Nosotros tenemos un IGIC que podemos modular, podemos subir y podemos bajar según la coyuntura económica. ¿Sería el momento para subir medio punto? Pues podría ser. Pues se puede destinar esa recaudación a mejorar los espacios turísticos, a mejorar también la protección de los espacios naturales. También sería una manera de tener una tasa a la pernoctación sin generar nuevas figuras impositivas que llevaran a más gestión y, por lo tanto, lo comido por lo servido.
Presidenta, tengo una pregunta directa. ¿Los cuarteles del Cristo van a servir para albergar inmigrantes o menores inmigrantes o como centros de uso sociosanitario? No me conteste todavía, después de la publicidad.
Muy bien.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Aquí seguimos con la presidenta del Cabildo de Tenerife, con Rosa Dávila, a la que le dejábamos la pelota botando con el cuarteles del Cristo. ¿Centro sociosanitario o albergue para migrantes?
Bueno, yo fui muy clara desde el primer momento, desde que el gobierno de España ofreció los cuarteles, tanto el del Cristo como el Polvorín, como centro de inmigrantes, fui tajante. Dije que no. No se trata de almacenar personas. En primer lugar, porque los lugares no están preparados para albergar en este momento de manera urgente. Era como una situación perentoria y lo dije muy claramente que no. Nosotros el pasado miércoles ya hicimos un depósito del 5% y hemos comprado para desafectar los cuarteles de Cristo y que sea un centro para nuestros mayores. Porque además de los inmigrantes, tenemos que cuidar de los mayores y de la ciudadanía de Tenerife y de Canarias, que han estado pagando sus impuestos y necesitan centros, que además hay un déficit importante en todas las islas, pero especialmente en la isla de Tenerife, donde nos hemos encontrado que se paró el plan sociosanitario y los centros de mayores en los últimos 4 años. Y no se construyó, solamente se construyó un pequeño centro en Santa Úrsula. Con lo cual, le estamos dando un impulso y los cuarteles del Cristo van a ser un centro para mayores, centro de día, centro también que podrán pernoctar. Y bueno, esto es lo que... Y el Cabildo ya hemos dado el paso y hemos pagado el 5% a defensa, se va a desafectar y a lo largo de esto, de aquí a final de año tenemos ya los 8 millones, que es lo que nos cuesta al Cabildo la adquisición de los cuarteles del Cristo, y nos haremos con ellos. Será un centro ya propiedad del Cabildo y va a estar dedicado a nuestros mayores.
Ahí me imagino que sintonía completa con el Ayuntamiento de La Laguna, sí, en este aspecto.
Ahí en este aspecto, la verdad que sintonía absoluta con el alcalde y con el Ayuntamiento de La Laguna. En su momento se barajó la posibilidad que pudiera albergar alguna de las facultades, en concreto la Facultad de Educación, pero nos daba muchos problemas de movilidad. La Facultad de Educación tiene 4.000 alumnos y esa zona del Cristo tiene unos problemas de acceso serio, como para meter 4.000 alumnos cada día probablemente en vehículo particular, con lo cual, aparte de lo que hemos estado hablando de las guaguas lanzaderas para estudiantes, veíamos que era una zona incapaz de absorber esa cantidad de estudiantes. Y con la universidad, también con el rector, con lo que tengo una magnífica relación, estamos trabajando ya en las dos nuevas facultades, tanto en la de educación, que es su proyecto en la zona también de Guajara, como en la de medicina, que ya es un edificio que se ha quedado muy antiguo, y nosotros vamos a colaborar con el rectorado, con la universidad.
A mí ya me pido un poco tarde porque los niños me han crecido un poquito, pero ese cheque guardería que propone el Cabildo de Tenerife
ha funcionado muy bien, como, ¿sí?, un cañón, muy muy bien. Son 800 euros que se pagan a todas las familias con niños entre 0 y 3 años que hayan puesto a sus niños en las guarderías, además con absoluta libertad de ponerlo en cualquier centro infantil de 0 a 3 años, es decir, que si vives en el sur o trabajas en el sur, puedes ponerlo cerca de tu trabajo o cerca de donde vives o de cerca de donde viven los abuelos, o cerca de donde vive tu hermana. En fin, lo cierto es que ha funcionado muy bien. El año pasado, nada más llegara en el gobierno el nuevo equipo, impulsamos este cheque guardería y agotamos la totalidad de la partida, 1.200.000, y llegamos a la totalidad de los que lo habían pedido, más de 1.500 familias. Y yo creo que en esta ocasión hay muchas más familias que van a tener conocimiento de este cheque guardería y que lo van a ver una más solicitudes, así que es una partida ampliable, de manera que nadie se va a quedar fuera.
Vamos a cambiar de tercio. Noelia, lánzate con el estado de las playas, que creo que te preocupaba.
Sí. Yo quería preguntar a la presidenta, digo, con tantos calderos al fuego, ahora se suma, ¿no?, pues todo este problema que tenemos con las playas, en Tenerife fundamentalmente, pero en todas las islas, en general en Canarias. La verdad que es una situación que nos preocupa, porque el turismo no deja de ser el primer motor de la economía. Me gustaría saber cómo están, qué es lo que se va a abordar, o si hay alguna nueva idea o una nueva solución que nos pueda comentar.
Bueno, aquí, de forma genérica, te diré, Noelia, que nosotros hemos abordado, gracias a la declaración de crisis hídrica, de emergencia hídrica, hemos conseguido poder abordar determinadas obras con mucha más velocidad, de manera que, por ejemplo, todos los vertidos que pudieran estarse vertiendo al mar desde toda la zona de Santiago del Teide, Guía de Isora, toda esa zona de Arona quedaría cubierta con dos nuevas depuradoras, Granadilla también, que como saben el Médano es un lugar donde recurrentemente también hay vertidos, van a quedar cubiertos, y ese era nuestro objetivo. El objetivo es que hayan depuradoras para que toda esa agua tratada vaya directamente a la agricultura, que también la necesita, porque hemos pasado muchos años desde el 2016 sin que tengamos una pluviometría importante para dar cobertura al campo. Y por otro lado, tenemos el caso concreto de lo que ha pasado en Playa Jardín. Yo me encontré con unas analíticas, este año, Salud Pública, como cada año, nos pasa una analítica, y vemos que los valores de Playa Jardín eran muy altos, con bastantes bacterias de distinta naturaleza que desaconsejaban totalmente el baño. Yo hablé con el alcalde, el entonces alcalde, con Marcos Inese, para que procediera al cierre de la playa de forma inmediata. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando veo que esto no era una novedad, sino que desde el 2020... estos valores se venían dando en esa playa, en Playa Jardín? Vimos que había un emisario que tenía fisuras, nosotros nos encargamos de ese emisario, entraron nuestros buzos precisamente para proceder a la reparación, y en lo que se procedía a la reparación, pues se desvió ese vertido hacia otra zona, y por supuesto no se tomaron valores, tanto de entrada como de salida, de la zona de la depuradora a la zona de vertido, porque tengo que recordar que es agua depurada ya lo que se vierte. Y lo que vimos es que lo que sale por el emisario no tiene unos valores por encima de los establecidos. Y sin embargo, la playa seguía dando valores muy altos. Lo que nos permite concluir que el problema no viene del emisario, con lo que en coordinación, como se ha creado una comisión entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y quien en este caso pues le correspondería actuar al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ya estamos coordinados para que proceder al enganche de todas las viviendas de Punta Brava al alcantarillado. De manera que el Cabildo de Tenerife vamos a poner 1 millón de euros, no siendo competencia del Cabildo. Pero creemos que el Ayuntamiento, con la capacidad que tiene mucha menos capacidad económica que nosotros, pues requería de ese apoyo. Pero a mí me ha llamado mucho la atención que durante los últimos años no se hubiera hecho nada. Y bueno, ahora el Ayuntamiento se pondrá a indagar cuál es el problema, si es que hay viviendas que no están enganchadas al alcantarillado, que como saben es una obligación. Parece que sí, que los propios vecinos refieren que hay unas 40 viviendas que podrían no estar enganchadas, o la posibilidad de que haya otros vertidos que vienen de otra zona y que no están, que no van a la depuradora como deberían ir, y por supuesto pues llevarían su sanción.
Luego vamos a estar allí.
Sí, es que es un problema. Playa Jardín, vamos a estar allí, no solamente... por supuesto afecta al Puerto de la Cruz, que es una zona turística, también zona de baño de los portuenses, pero también tiene mucho que ver con la imagen que se proyecta, con lo cual
a la marca, si el problema,
efectivamente, si el problema no es el emisario, que el emisario va a quedar reparado porque vamos a aprovechar la zona, los meses de calma, porque indudablemente cuando hay mar fuerte es imposible proceder a la reparación. Los meses de invierno el mar del norte es muy fuerte, muy duro, y es difícil proceder a la reparación. Se han hecho reparaciones de distintos puntos, pero sobre todo hemos concluido que el problema no viene del emisario. Si hubiera venido del emisario, claro, estaría arreglado.
Aquí el problema es gordo, pero claro, no es competencia del Cabildo, pero la marca Tenerife,
claro,
sí lo es.
Por eso,
que haya una playa cerrada,
claro, una playa tan importante
de este tipo, además, claro, en el centro, en el principal foco turístico de la isla, ¿no?
Pero lo más importante es Roberto, dar con el diagnóstico, porque difícilmente vamos a poder dar una solución, y yo creo que hemos sido valientes al no mirar hacia otro lado, independientemente de las protestas que haya, buscar un diagnóstico y hacerlo de la mano del Ayuntamiento y también del Gobierno de Canarias, que va a poner, además de nuestro millón, otros 300.000 euros.
Se me ha quedado en el tintero... Sí, dime, Noelia. Dime, Noelia.
No, que decía que pensando en todo esto y a lo mejor buscando también soluciones, es también una oportunidad para reforzar, impulsar otro tipo de turismo, ¿no? Porque que siempre sol y playa, y siempre estamos buscando también otras fórmulas para... Tenemos tantos encantos en Canarias, tenemos tantos encantos en Tenerife, que es también una oportunidad de, sin quitar el foco en este asunto de las playas, para resolverlo y ponerlo con mucho esfuerzo en otros puntos para poder también traer todo tipo de turismo que quieren venir a hacer senderismo, a comer, a pasar unos días maravillosos en Tenerife, por ejemplo.
Totalmente, pero en este caso, fíjate, el punto de vista no es tanto turístico como de salubridad. Nosotros no podemos tener en Tenerife ninguna playa que las condiciones no sean las óptimas para el baño y que pueda haber un riesgo para la salubridad y la salud pública. Por lo tanto, quien está haciendo las analíticas, el Gobierno de Canarias, a través de Salud Pública, y hay que ponerle una solución, sea o no una cuestión turística. Aquí en lo que prima es la seguridad, y la seguridad de las personas que pudieran ir a bañarse en ese entorno.
Decía que se me quedaba un tema en el tintero, hablando de transporte tan importante como el tranvía, que lo cierto es que nos va llevando de huelga en huelga pues casi un año sí y otro, sí, y otro también. Yo no sé cuántas veces hemos tenido que hablar de los nuevos horarios en carnavales por culpa de la huelga. El año pasado otra huelga, 2019 me parece que fue la última, creo recordar. Se había suspendido la huelga hasta el mes de marzo, que se había propuesto el mes de marzo, ha vuelto de nuevo.
Sí, son 11 meses de huelga.
Esta inestabilidad laboral... no se puede resolver de
Pues lo estamos intentando resolver, porque de hecho han estado mediadores que se han sentado en la mesa para procurar un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Y la verdad, yo veo cómo se ha recrudecido en las últimas semanas. Yo tengo que mandar un...
Para conocer su opinión, ¿por parte de quién?
Los trabajadores dicen que no se han admitido algunas de las peticiones, pero lo cierto es que han puesto nuevas peticiones sobre la mesa. Entonces, con esas nuevas peticiones, tú convocas una huelga con unas peticiones, tú las resuelves y entonces estábamos, yo creo que muy cerca del acuerdo, ¿no? Y de repente han aparecido en septiembre nuevas peticiones por parte del comité de huelga. Bueno, pues vamos a estudiar si esto es correcto o no, y desde luego lo que sí nos interesa mucho es la calidad de vida de nuestros trabajadores y sobre todo el mejor servicio público y garantizar que se cumplen con los servicios mínimos, porque es un trabajo, es un servicio público y tenemos que garantizarlo. Por lo tanto, nosotros ahí sí es verdad que va a primar el usuario por encima de cualquier otra consideración.
Pues señora Dávila, nos ha dado tiempo a repasar bastantes temas que nos preocupaban y otros que todavía van a seguir desarrollándose, de los que seguiremos hablando próximamente. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, un placer haber estado ustedes con sus oyentes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
A la hora de elegir un producto de limpieza, no te la juegues y acierta con Meprolim. Te ofrecemos asesoramiento personalizado para solucionar cualquier problema de limpieza. Ahora extendemos nuestra experiencia al sector del hogar. Más de 55 años nos avalan. Acércate a la sede Meprolim de tu isla y conoce nuestros productos profesionales al alcance de todos. Meprolim, rendimiento y eficiencia, garantía y ahorro.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues algunos titulares que nos deja la entrevista con la presidenta del Cabildo de Tenerife. Ya les adelanto que la semana que viene contaremos con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, aquí en Herrera, en COPE Canarias. Noelia, el tema de las playas, la marca turística, en este caso de Tenerife, a ti te preocupaba bastante, ¿eh? Bueno, y te preocupa, porque nos preocupa a todos, ¿no?
Nos preocupa a todos. Es verdad que lo que comentó la presidenta, ¿no?, que es un tema de salubridad y para los que vivimos aquí, pero por otro lado, es que no podemos olvidarnos que estamos hablando de temas de venta, ¿no? De venta, de nuestra imagen, de nuestra, al final, lo que estamos comiendo, porque los que vienen de fuera son los que nos dan de comer.
Claro.
Con lo cual hay que, de alguna manera, si no podemos vender playas, o ahora mismo no las podemos vender hasta que se solucione todo esto, digo, vamos a darle una vuelta, vamos a lanzar con más fuerza otro tipo de turismo, otro tipo de venir a hacer otras cosas, otras actividades, otro ocio, que lo hay. Venir a un tema de gastronomía, es decir, tenemos tantas posibilidades y tantas alternativas para nuestro turismo que podemos sacar del foco, porque al final toda esta parte negativa es lo que el ruido, esto es lo que tenemos que eliminar, o sea, que todo esto no llegue, entonces reforzamos otro tipo de comunicaciones, pues me parecería que podría ser una buena solución por ahora.
Mira, Noelia, uno de los focos de los problemas principales, en este caso estamos en la isla de Tenerife hoy, donde nos hemos centrado con esta entrevista de la presidenta del Cabildo, está en Playa Jardín, en el puerto de La Cruz, que sabes que sigue cerrada al baño en este municipio turístico, y se siguen buscando soluciones, como hemos podido escuchar, desde varias administraciones, desde el Cabildo, pero lógicamente también desde el Ayuntamiento, que estará más preocupado todavía por este asunto. Y hasta allí se ha ido nuestro compañero Brian Estupiñán para hacernos una fotografía de la situación en esta jornada en la que sabemos que el emisario se ha reparado, pero la contaminación sigue, Brian.
Efectivamente. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Playa Jardín lleva cerrada desde el mes de julio debido a la presencia de patógenos. En esta primera fase, pues ya se cerró el emisario, pero todavía quedan pendientes pues más actuaciones aquí en el puerto de La Cruz, y de momento hay que decir que quienes peor lo están pasando ya no solamente son los vecinos, no los turistas que llegan, sino los negocios que se encuentran aquí ahora mismo en la zona del puerto de La Cruz, concretamente en estas inmediaciones de Playa Jardín. Vamos a hablar ahora mismo con Mayelín Ramírez, que es la trabajadora de la frutería Jardín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, como decía, los negocios son los que peor lo están pasando. Si comparamos, por ejemplo, el verano del año pasado con este, ¿cómo ha sido la diferencia de este tránsito de personas en su negocio?
Pues ha sido fatal, porque nosotros prácticamente, aparte de las personas del pueblo, vivimos más de las personas que visitan la playa, el turismo y en general todo el que viene a la playa, que sube, compra, y pues de eso vivimos. Entonces, pues, las cajas han bajado, pero horrible, ¿sabes?
Si tuviéramos que poner un porcentaje de cómo ha bajado la caja, estimado más o menos, ¿cuánto sería?
Pues ahora mismo más del 50%, porque es que lo hemos visto. Y tanto nosotros como todos los proveedores que vienen, que no le pedimos porque no vendemos, entonces, pues, como no vendemos, estamos estancados con las mismas mercancías, con todo.
Y después de esta situación, que ya se prolonga desde el mes de julio hasta ahora, ¿ustedes creen que los empresarios de aquí, de la zona, que puede llegar a una solución en breve?
Yo creo que no. Esto para nosotros va para largo. Y que, hombre, ojalá y tuviera una solución lo más pronto posible, porque nos estamos hundiendo, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que no. Y los empresarios, mi jefe, que hablamos, que tenemos, estamos preocupados, creemos lo mismo. No tiene solución pronta y no creo que se resuelva.
Roberto, te escucha Mayelín,
sí,
Ramírez.
Porque, Mayelín, si no tiene una solución rápida o, vamos, medianamente rápida, para ustedes esto es un desastre. Entiendo que si ahora, pues, les va mal, si esto sigue en el tiempo, ¿qué van a hacer?
Pues, a ver, nosotros estamos ahora mismo que no sabemos qué hacer. Ya hemos hablado con otros empresarios que están aquí alrededor. Hay uno de ellos que se plantea cerrar, que es un señor de la esquina que tiene el bar allí. Se plantea cerrar porque él tampoco ve soluciones al problema. No nos dan respuesta a nada. Para mí, yo como empleada que lo veo, yo creo que una subvención no es no es una solución al problema que está pasando ahora mismo, porque hay empleados que hay que pagar, hay muchas cosas que hay que pagar, y esto no nos resuelve nada, ¿sabes? Entonces, pues no sé.
¿Qué le dicen a los turistas que les preguntan por qué está cerrada la playa? ¿Qué explicación le dan ustedes mismos?
A ver, nosotros intentamos pues dibujárselo un poquito para no decepcionar al turismo, que el poco que viene, ¿sabes? A veces no queremos darle una respuesta, no, está infestada, está llena de lo que está llena. Entonces, claro, los que nos entienden, le decimos que por el momento está infestada, que no se puede bañar nadie. Entonces ellos a veces nos preguntan, ¿no? Pero tomar el sol y tal, pues bueno, eso sí, eso... Y hay algunos que sí bajan, toman el sol y ya está, pero claro, no es lo suficiente, no es lo suficiente.
Cuando le dice usted que está contaminada, y de lo que está contaminada, me imagino que ellos arrugan la nariz, ¿no? De alguna manera, o sea...
Sí, es verdad, eso... Se ven muy extrañados.
Noelia, yo estaba diciendo antes, nos está escuchando nuestra compañera, Noelia Curbelo también. Noelia, yo estaba diciendo antes que esto no es un problema solo del Puerto de la Cruz, esto es un problema de marca para toda la isla y ya por extensión casi para todas Canarias.
Sí, es un problema de marca, la verdad que importante. Por eso quizás es verdad que no hay que dejar de enfocarnos en esto y ocuparnos de esto, pero... Por otro lado, mirar para poder seguir atrayendo a los turistas con todas las alternativas que tenemos. Yo creo que, insisto, que esto podría ser un salvaguarda para poder seguir, que esta gente, como ella comenta, que ahora mismo no ve salida, que no ve una solución, reconvertirse, ¿no? Transformarse, igual dar otro tipo de servicios, otro tipo de, no lo sé, es lo que había que plantear, ¿no? Y estudiar por dónde seguir adelante.
Claro, eso es fácil decirlo, ¿verdad? Pero otra cosa es ponerse ahí. ¿A qué se dedican ustedes exactamente?
A ver, nosotros somos una frutería, vendemos frutas, verduras.
Para reconvertirse tendrían que cambiar de sitio, básicamente, ¿no?
Sí, es decir, para poder aumentar tendríamos que cambiar, ¿no?
Bueno, claro.
Pero no creo que sea ahora mismo...
Bueno, reparto, ahora todo que es online, es decir, soluciones, yo entiendo que pueden haber, ya todos tenemos, ¿no? Desde casa, teletrabajo, desde... Todo se podría...
Pero Noelia, la principal solución es que no se esté contaminando una playa que es el faro, ¿no?, de un municipio, o sea...
Por supuesto.
Al final estamos un poco trasladando la solución del problema a quienes lo están sufriendo realmente, ¿no?, y a quienes a lo mejor no lo han provocado, ¿no?
Así es.
Es que un reparto, nosotros, por ejemplo, no podemos. Trabajamos un solo empleado por mañana, ¿sabe? Uno mañana, uno tarde, estamos solos, porque más no podemos tener. De hecho, somos tres y nos la estamos viendo, para pagar, nos estamos viendo fatal, ¿sabe? Entonces...
Claro, pues amiga, de verdad, espero que este asunto, aunque usted es pesimista respecto a cuánto se pueda arreglar, ojalá se encuentre una solución pronta, lo más rápido posible, y pueda ir volviendo el turismo a bañarse en esa playa y ustedes a poder reactivar su negocio. Gracias por habernos atendido, buenos días.
Gracias, buen día.
Gracias, Brian.
A ustedes.
Noelia, no te vayas, que enseguida vuelvo contigo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Sueñas con un futuro mejor? Hazlo realidad con ECA.edu.
Adáptate a tu propio ritmo, estudiando con nosotros a distancia, con material interactivo y con el apoyo de nuestro profesorado, sin importar dónde estés. Es tu momento de crecer y obtener tu título oficial.
Inscríbete ahora mismo en eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-231911. Tu futuro empieza ahora.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Segundo Congreso de la Industria de Canarias, SICAN 2024. 30 y 31 de octubre. Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Líderes inspiradores, nuevas oportunidades, inteligencia artificial, economía azul, casos de éxito, espacios networking y mucho más. Participa tú también en este encuentro con más de 250 agentes del sector. Inscríbete en SICAN2024.es. Conviértete en protagonista de nuestra industria creando futuro. Dirección General de Industria, Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Menudo problema que tienen los comerciantes, Noelia, de este puerto de la Cruz, con la playa totalmente cerrada.
Claro, pero Roberto, es que digo, ¿qué soluciones hay? ¿Tienes o esperar a que esto se resuelva y aguantar como pueda, cerrar, y o intentar buscar otra alternativa? No lo sé, es como... no te puedes quedar maniatado tampoco esperando, ¿no? Es decir, algo habrá que hacer, tomar una decisión e intentarlo
por otra forma. Tú que eres proactiva, dice, me niego a esperar a que arregle la playa. Tengo que aportar yo, no tengo que moverme yo hacia un lado o hacia otro.
Y yo no, a lo mejor no, en este caso la frutería, ¿no? Y a lo mejor no me pongo un transporte yo misma, pero hay mensajería, es decir, soluciones hay. Lo que hay que ver, este problema está ahí, no enfría, no quedarse congelado, como diría mi hija, ¿congelada? No, entonces hay que pues pensar e intentarlo. Si no quieren cerrar, hay que intentarlo, y como ellos, pues habrá muchísimas personas que lo están pasando fatal. Es verdad que uno por fuera lo ve de otra manera, porque todos hemos pasado por situaciones similares en las que ves que tu negocio no funciona y te quedan eso, pocas alternativas.
Tomamos
una decisión lado para otro.
Bueno, nosotros por nuestra parte lo vamos a seguir de cerca este problema, a ver si se va encontrando una solución. Pues Noelia, solo me queda invitarte a desayunar, ¿eh? ¿Qué te parece? Pero con un producto fresco, no con cualquier cosa, ¿eh? Si yo te llevo a comer un bocadillo, te voy a llevar un sitio donde pongan producto recién hecho, recién cortado, que se elabora en el mínimo tiempo hasta que llega a nuestra mesa, y eso lo conseguimos con Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Más cerca, más